Cope Castilla-La Mancha.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Es la noticia del día. El Tribunal Constitucional ha anulado la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha al ser, dice, contraria a la ley estatal. Recordamos que los cerca de 70.000 empleados públicos de la región dispusieron de esta jornada desde el 1 de enero de este año, aunque tras el recurso del Gobierno Central contra esta medida volvieron a la jornada de 37 horas y media el 6 de mayo. Vamos a conocer reacciones sobre este asunto. Comenzamos con el Gobierno Regional, que acata la sentencia, pero no la comparte. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda.
Es un día triste para los empleados públicos, es un día triste para todos aquellos que queríamos mejorar la calidad de los servicios públicos, y en este sentido tenemos que decir que la señora Cospedal se ha salido con la suya, que es a quien debemos un recurso de estas características. En los próximos días tenemos previsto convocar nuevamente a los representantes de los trabajadores para contarles con mayor detalle el sentido de la sentencia.
Además, recuerdan que el Partido Popular nunca habló de ilegalidad ni de rechazo durante el debate de esta ley en las Cortes, en la que, recordaban, se abstuvo. Y precisamente vamos a conocer valoración en COPE del portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares.
Hay administraciones que lo han podido solucionar y hay soluciones para que los funcionarios de Castilla-La Mancha tengan esas 35 horas de trabajo a través de horario de formación, a través de tiempo de cortesía, y que se cumplan los compromisos de Emiliano García Page y las necesidades que tienen los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha, pero sin engaños y trabajando para que se cumplan los compromisos y no para buscar enfrentamientos estériles.
Y desde los sindicatos anuncia movilizaciones. Gustavo Fabra, portavoz de la Intersindical de Castilla-La Mancha.
Nosotros vamos a informar a los trabajadores, vamos a hacer una ronda de asambleas y vamos a plantear el hecho de realizar movilizaciones para que desde el Gobierno Central o desde la Administración Central se cambie esta normativa y se pueda aplicar en todas las administraciones públicas una jornada de 35 horas que permita conciliar la vida laboral y familiar de los empleados y empleadas públicas.
Enseguida te contamos otros asuntos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana sábado se esperan intervalos de nubes y bancos de niebla matinales, especialmente en el sureste. Tampoco se descarta algún chubasco disperso en zonas altas del nordeste por la tarde. En cuanto a las temperaturas, alcanzaremos 29 grados en Toledo y Albacete, 27 en Guadalajara y Ciudad Real y 26 en Cuenca. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Fernando Pérez.
Buenas tardes. En general, bastante tranquila la situación en las carreteras castellano-manchegas, pero sí deben tener en cuenta aquellos conductores que piensan desplazarse hacia Andalucía por la A4, que se van a encontrar con retenciones en la zona de Santa Elena, ya en la provincia de Jaén. Las obras que se están realizando en ese punto obligan al corte de un carril en la zona ya de Despeñaperros, y eso está provocando retenciones, como decimos, en 2-3 kilómetros en el límite entre las provincias de Ciudad Real y Jaén, dirección Andalucía. El resto de carreteras de la región, insistimos, se circula con tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
7 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
La semana que viene se va a celebrar una cita importante en las Cortes de Castilla-La Mancha. Llega el debate sobre el estado de la región. Cristóbal Cabezas.
Sí, llega en un momento clave tras la ruptura del pacto de investidura por parte de Podemos con el PSOE. El portavoz del PP en las Cortes espera que esta cita aporte algo de claridad y certeza sobre el futuro de nuestra tierra. Francisco Cañizares.
Nos gustaría encontrar algo de claridad en el futuro de Castilla-La Mancha. Algo de certeza en el futuro de Castilla-La Mancha, en beneficio de los ciudadanos de nuestra región. El debate se llama originalmente de orientación política de la Junta del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues bueno, no estaría mal si nos dijesen cuál es la orientación del Gobierno en ese debate. No estaría mal, ya andaríamos mucho.
Por su parte, desde el PSOE aseguran que, a diferencia de debates celebrados en la anterior legislatura, en este se van a presentar propuestas en positivo. Blanca Fernández.
Los anuncios para que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha sepan cuál es la hoja de ruta, cuál es la política que va a seguir el Gobierno a lo largo del siguiente año. Nos debe servir también para analizar la situación que tenemos en el momento actual y cuál ha sido el último año de gestión del Gobierno, indudablemente, pero también para lanzar propuestas constructivas que lancen un mensaje de tranquilidad y de estabilidad a la ciudadanía.
Recordemos que el debate sobre el estado de la región comenzará el próximo miércoles, el día 5 de octubre, con la intervención de Emiliano García Page, del presidente de la Junta, y finalizará un día más tarde, el jueves, el día 6.
Y este viernes el Gobierno regional debería haber presentado el proyecto de presupuestos para 2017, pero como ya anunció el presidente del Gobierno, finalmente no ha podido ser por dos motivos. Por un lado, porque no lo permitía el Gobierno central, y por el otro, dicen, por la ruptura del pacto de investidura por parte de Podemos. Sin embargo, Emiliano García Page ha avanzado que este proyecto de presupuestos tendrá un 21% más de inversión pública que el ejercicio anterior.
Por tanto, en el rigor de la gestión que queremos llevar adelante y cumpliendo con los objetivos, digamos, de control, lo que sí pedimos es que nos dejen simplemente plantear un presupuesto que, fíjense, si es así, ya de entrada va a presentar para este año que viene un 21% más de inversión pública, sobre todo de inversión para gasto social, que va a estar por encima de la media.
Y la presidenta del PP en Castilla-La Mancha reiteraba el apoyo de su formación al Gobierno para sacar adelante los presupuestos.
Reitero ese ofrecimiento, que es para trabajar por Castilla-La Mancha y para ayudar a sacar aquellos temas importantes para los castellano-manchegos, no importantes para que el señor García Page haga la política que a él le parezca más oportuna para su partido o para sus intereses personales. Importantes para Castilla-La Mancha. Y nosotros seguimos ahí a pesar de los insultos y de las descalificaciones.
Más noticias. El Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla un programa innovador para la inserción sociolaboral de personas con trastorno mental. Noelia Barroso.
Este proyecto ha supuesto la contratación de 16 personas como profesionales expertos y un coordinador que ofrece la supervisión necesaria para el desarrollo de las actividades previstas. Se trata de una apuesta innovadora e integradora que fomenta un modelo de atención que recurre a la participación y apoyo entre iguales. Así lo ha explicado en Tarancón el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
De los planes de empleo del Gobierno regional, en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 16 personas que son pacientes de salud mental trabajan con otros pacientes de salud mental desde el punto de vista de la profesionalidad, desde el punto de vista de contarles de igual a igual lo que significa su enfermedad, lo que significa su enfermedad en el entorno sociosanitario.
De los 14 centros participantes, 3 son de la provincia de Albacete, 4 de Ciudad Real, 5 de Toledo y 2 de Cuenca.
Toledo ha acogido este viernes el acto sobre formación profesional del futuro moviendo Europa, José Melero.
Impulsado por el europarlamentario de UPyD, Enrique Calvet, que ha reivindicado la implantación del proyecto piloto europeo Erasmus Plus, un plan de movilidad con 6 meses de duración que permite el intercambio de los alumnos de FP en diferentes países para aumentar su competitividad.
Porque esto queremos que sea a la vez institucional para que se vea la importancia que tiene la formación profesional en Europa, y también queremos que sea pedagógico y didáctico, sobre todo para las comunidades autónomas, que vean en qué consiste el proyecto piloto, que para el año que viene hay más dinero, que hay más posibilidades para los centros y los núcleos empresariales españoles que trabajan con los centros españoles.
Por su parte, el consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha apuntado que la implantación de la FP es cada vez mayor en la región.
Bueno, yo los centros que conozco, preferentemente Francia y Alemania en este momento. Lógicamente, Alemania, como todo el mundo sabe, pionera en formación profesional dual, pues para nosotros es importante que nuestros centros se comuniquen, produzcan esos intercambios con un país que es pionero en la formación profesional dual.
El objetivo es que en 2019 se implante de forma estable en Europa.
Nos vamos hasta Ciudad Real. La Facultad de Derecho va a impartir en breve el tercer título de especialista en mediación, Víctor Morujo.
Es un título propio de la Universidad Regional que organiza el Instituto de Resolución de Conflictos con la colaboración de la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados y la Audiencia Provincial. Su presidenta, María Jesús Alarcón, ha dicho que más allá de aliviar la saturación de los juzgados, es una solución que proporciona más satisfacción a las partes.
Todos los procedimientos que nos llegan al juzgado es como consecuencia de un conflicto entre las partes, que en ese momento previo no han sido capaces de resolver sus diferencias. Pero todavía tenemos un paso más y es ahí donde tiene que intervenir el mediador.
España es un país en el que la cultura del pacto y la negociación no está muy implantada, pero es el futuro y hacia ello se tiende.
Y un asunto más, el Colegio de Arquitectos estima que la declaración de conjunto histórico-artístico de Talavera no estará antes de 4 o 5 años. Blanca Bermejo.
El decano, José Carlos Rojo Antúnez, ha indicado que son expedientes complejos, pero no duda en que será una realidad porque Talavera tiene suficientes elementos para ello. Hay que recordar que el Colegio de Castilla-La Mancha se adhirió desde el principio a esta solicitud que ha de refrendar la Consejería de Educación y Cultura.
Hay más de 30 urbanos y 30 fuera del casco. O sea, tenemos
suficiente historia, no nos tenemos que comparar con nadie, pero yo creo que hay una capacidad evidente para que el expediente se inicie y el expediente termine con éxito.
Más optimista, la concejala de Patrimonio, María Rodríguez, cree que podría ser algo más rápido. Para mediados del mes de noviembre, desde el Gobierno Municipal se quiere convocar unas jornadas de puertas abiertas en las que los ciudadanos expresen su opinión sobre lo que quieren para el casco.
Por nosotros, nada más. Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.